Ahora sí, lo prometido, la entrevista con Graciela Paniagua. Un gusto tenerte acá, Graciela.
Gracias, igualmente, gracias por invitarme, un placer.
Bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque uno por ahí quisiera que Villa Bonaorgabe sea noticia por algo bueno y no por algo malo o criticable. Villa Bonaorgabe justamente viene siendo noticia en el último tiempo, por una u otra cuestión, en el último caso, en los últimos días, por este exabrupto de Pedro González. ¿Cómo viene la situación en Villa Bonaorgabe? ¿Cómo la ves vos?
La verdad es que no escapa a nadie que la situación es crítica. Cualquier observador se da cuenta de que hemos llegado a un punto donde no solamente las cuestiones cotidianas están, digamos, inmanejables, sino que se llegó hasta el ciudadano común a sentirse realmente sin libertad para transitar, sin libertad para vivir, sin libertad para tener una vida digna. A nosotros nos faltan elementos fundamentales, el agua, las cloacas, la luz, el transporte, todo está colapsado, la basura. Y si a eso le sumamos el estado de inseguridad en el que estamos, y bueno, las manifestaciones de las autoridades, realmente la gente se siente en una situación de indefensión y de desamparo. La verdad es que la situación es crítica.
Ahora, la pregunta del millón, esta situación que vos describís de forma muy patente, ¿tiene que ver con esta gestión exclusivamente o con un déficit de varias gestiones a esta parte?
Lo que pasa es que no hubo cambio, solamente tuvimos un cambio de gestión en la anterior intendencia, pero la actual intendencia ya tuvo varias gestiones, es decir, esto viene de arrastre. Claro. Lo que pasa es que al no haber no haberse tomado medidas en su momento para combatir la droga, que fue un tema y es un tema realmente muy grave, y para dar algunos beneficios, algunos cambios a la ciudad en todas estas intendencias que hubo, ahora la situación realmente está mucho más crítica porque no se vino haciendo nada durante mucho tiempo. Es decir, una ciudad para mí, si vos la ves desde cualquier lugar, abandonada a su suerte. Claro. Y si vos sentís que las autoridades te dicen que no pueden hacer nada, realmente la gente tiene que empezar a comprometerse y a participar.
Vos ves cuanto menos, digamos, una actitud decidiosa del gobierno en funciones, digamos.
No te diría decidiosa, te diría que llegó a un punto en que no da respuestas. No sé si es decidida, yo no lo analizaría de esa manera. Diría que se fueron incrementando las dificultades al no haber tomado medidas en su momento, y entonces ahora estamos en una situación realmente muy crítica, que probablemente se le escapen al gobierno algunas cuestiones y no las pueda manejar. Es probable, pero esto no es de ahora. Esto viene de otras gestiones también, donde el actual gobierno también ya estuvo. O sea, las cosas no pasan de un día para otro. La entrada de la droga hace rato que está en Villa Bonaorgabe, hace varias intendencias. El estado de inseguridad también, la falta de cloaca, el problema con el agua, el problema con todo, con el mantenimiento de la ciudad, la organización de la ciudad es un desastre. La verdad, me da pena decirlo porque es una situación que lo padecemos todos los que vivimos ahí. Pero bueno, yo creo que es un momento importante. Yo te decía hoy antes de empezar el programa, cuando la situación es crítica siempre es para una oportunidad. Claro. Eso implica una oportunidad de cambio, eso implica que se puede, cuando uno llega al límite siempre la única salida es subir, llegás al fondo y la única alternativa es subir. Es decir, yo creo que tocamos fondo en muchas cuestiones, pero yo veo también al mismo tiempo, no quiero ser tan negativa, veo al mismo tiempo un incremento de compromiso de la gente, la gente saliendo, está tratando de comunicarse con la gente, con los concejales, con las autoridades, de organizarse entre ellos mismos. Es decir, nosotros como Frente Progresista, que estamos tratando de armar el Frente Progresista en la ciudad, estamos tratando de comunicarnos también con la gente y de llegar a los vecinos. Y como mi compromiso como presidente del partido es crear esos espacios de diálogo, de consenso, de acercamiento con los vecinos, con todas las fuerzas políticas, por eso estamos en el frente, con las instituciones.
Sí, generar un marco de alianza, de acuerdo.
Exacto. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo y dejar de lado un poco las banderías políticas, los egoísmos políticos. El partido político te sirve para la instancia de la elección, pero uno tiene que dejar de lado las mezquindades. Cuando vos llegás a una situación límites, tenés que dejar de lado las mezquindades porque tenés que proyectarte y apuntar primero a un proyecto común, una salida común, porque todos queremos lo mismo, o sea, todos queremos que Villa Bernardo Gálvez sea no solamente la tercera ciudad por habitantes, por la industria de la carne, sino porque realmente sea una ciudad donde se pueda vivir dignamente. Y eso está pasando. No se puede vivir dignamente por un montón de circunstancias que se acumulan. ¿Sabes? Es una cantidad de cosas que vos las describís, pero tenés que vivir allí para darte cuenta.
Sí.
Vos tenés que levantarte a la mañana y esperar el transporte que no llega. Tenés que levantarte a la mañana y ver la basura que no retiraron. Tenés que ver, sentir...
Tenés que ver el día de lluvia como
está la casa. Tenés que ver el día de lluvia como está la casa. Exacto. Tenés que ver los pozos. O sea, tenés que vivir en ese lugar. Y bueno,
como que en este sentido, ¿qué análisis hace justamente los dichos pronunciados por Pedro González que tuvieron alcance nacional? Recordemos a nuestro oyente que los dichos, bueno, tenían que ver con matar a los que roban. Él dijo, ¿cuántos son 20, 30 personas que roban Villa Bernardo Gálvez? Bueno, matémoslo a todos. Ellos pasaron a la historia de alguna u otra manera en
sí,
los últimos días.
Desgraciadamente fue conocido a nivel nacional. Esas expresiones, bueno, obviamente son poco felices. Y volvemos al tema que yo te decía antes. Considero que cómo se siente ciudadano común cuando la expresión de un gobernante es la misma que tiene el ciudadano común. Es decir, yo como autoridad tengo que tener un análisis mucho más profundo y no puedo dar esa respuesta. Esa es una reflexión que la podés tener para vos como persona, pero como autoridad tenés que hacer una reflexión de cuál es la situación y cuáles son las cuestiones que llevan a esta situación.
Ahora, ¿esto fue un gesto de impotencia, algo premeditado? ¿Forma parte de una estrategia de él como para victimizarse o fue un exabrupto directamente? ¿Producto de algo fortuito, digamos?
Él tiene estas expresiones. O sea, es su manera de expresarse y la gente lo reconoce así. O sea, no, para la gente no fue sorpresivo. La gente que a él lo sigue ha escuchado otras veces otro tipo de manifestaciones de este tipo. Lo que pasa es que, bueno, esto tomó alcance nacional y es grave, si realmente... Después se desdijo, se disculpó, sí. Pero es grave realmente porque quiere decir que es como que no tiene armas para tomar alguna medida respecto a esta situación. O sea, como que él también está en estado de indefensión.
Se le suelta la cadena y, como se dice habitualmente, y puede decir cualquier cosa.
Realmente yo no te puedo decir personalmente. Pienso que fue una expresión más de tantas otras que tiene a veces, pero es su manera de expresarse y en la política ha sido así siempre. La gente lo reconoce así. Es más, gente que ha apoyado ese dicho. Pero bueno, está bien, desde el lugar común uno puede tener esas expresiones en un momento de...
En
una mesa de café, en un momento de nervios y cuando te tocan a alguien cercano y realmente uno puede tener estas expresiones. Pero realmente no puedes llevarla, como autoridad no puedes llevar ese mensaje a la gente.
Claro, sí. Te comprendo bien. Bueno, ahora vos estás militando en un espacio como es el de la coalición cívica ARI, justamente sos autoridad del partido. ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer en Villa Bernardo Gálvez? Estuve justamente presente ese día donde se lanzaron las autoridades. ¿Qué es lo que quieren hacer en Villa Bernardo Gálvez, políticamente hablando?
Bueno, primero, lo que estamos haciendo ahora es tratar de construir este Frente Progresista Cívico y Social para dar una muestra primero de madurez política y después una muestra de lo que queremos hacer como partido. Nosotros queremos abrir, queremos romper con las estructuras partidarias tradicionales y queremos ser el partido de la gente realmente. Vos fíjate que hay una campaña a nivel nacional que la estamos haciendo en todos lados, que es la campaña Un País Sin Odio y Para Todos de Verdad, donde hablamos del acercamiento a la gente y de que el edil tiene que estar en contacto permanente con la gente. Yo para gobernar tengo que estar en contacto con la gente, saber realmente lo que siente y lo que piensa la gente.
Sí, se ha hecho todo el país.
Se ha hecho todo el país.
Con Carlos Comi.
Exacto. En Gálvez también. O sea, el compromiso nuestro desde la coalición es justamente este, el acercamiento a la gente, el construir, te decía, ese espacio de diálogo y consenso con las fuerzas políticas, con las instituciones, y llevar adelante proyectos. Queremos ponernos, en eso estamos trabajando ahora justamente, en ponernos de acuerdo en puntos fundamentales para sacar adelante la ciudad. Es decir, después de las elecciones, llegue quien llegue a la concejalía, no te olvides que se cambian 5 concejales, así que es una oportunidad muy importante para nosotros.
La mitad del cuerpo, sí.
Claro, porque en este momento hay mayoría oficialista y hay muchos temas que no se pueden tratar. Es decir, es muy importante esta cuestión de las elecciones a concejales porque podemos dar pluralidad al consejo. Es decir, hay temas que a lo mejor no se venían tratando que se pueden llegar a tratar. Por eso te decía, tratamos de fortalecer, de llegar a algunos puntos en común, los más importantes sobre los temas cruciales de la ciudad, con toda la gente del frente. Cosa que después, llegado el momento de elección, y sea quien sea que llegue del Frente Progresista, lleva adelante estos proyectos. Tratamos de buscar consenso con las fuerzas políticas y hablando con la gente. Este es nuestro compromiso, porque yo creo que esto no se puede construir, digamos, las salidas no se pueden construir en una oficina, se construye con la gente, y la gente tiene que participar. No hay salida si no hay participación. La participación no es solo la militancia. La participación es la conciencia en la elección, por ejemplo. Esa es una participación ciudadana muy importante.
Igual tampoco, por ahí hay un error que a veces, bueno, lo piensan y mucha parte de la clase política, que solamente la democracia parecería ser cada 2 años o 4 cuando hay elecciones. No, pero es los 365 días del año.
Exacto.
Esa es otra de las cuestiones.
Exacto.
O sea, ahí, bueno, justamente me recordaba una frase que una vez dijo Pedro González, y no es que por defenderlo, digo, pero dijo algo que me quedó muy marcado, ¿no? En una entrevista que le hiciera el último huevo, de aquí de la ciudad de Rosario, donde él decía: lamentablemente, Villa Gobernador Gálvez, los políticos se acuerdan de esta ciudad cuando hay elecciones o en época de campaña, y creo que en algún punto tenía razón, me parece, cada 2 años, cada 4 años, por el gran caudal electoral que tiene, porque, digamos, ese caudal electoral y de votantes es muy importante para que ingrese un diputado nacional, por ejemplo, cuando tendría que ser los 365 días del año, me parece. A todos los niveles estatales.
Yo creo que sí, pero de eso estamos hablando de la vieja política. La vieja política era así.
Claro.
Es así. Era y es, porque todavía persiste. Pero nosotros apuntamos a un cambio en la política. La política no puede ser eso. Decía Bergoglio, como vos dijiste la frase esa, el verdadero poder es el servicio, que me gustó. Realmente el verdadero poder es el servicio. Pero darse cuenta, nosotros tenemos la idea de la política con la gente y para la gente. Esta idea de política distinta, donde vos salís de tu oficina, salís del consejo, salís de la cámara y trabajás con la gente, es la política que yo entiendo como servicio. Ese es el servicio. O sea, realmente escuchar a la gente tiene mucho más proyectos a veces, y que no llega nunca a oídos de un concejal o un diputado. Si el diputado llega a la gente, está bueno. Está bueno porque esa es la manera de dar respuestas. Dar respuesta a las necesidades que tiene la gente. Yo creo que, bueno, vamos a cambiar la manera de hacer política, de a poco. Esto lleva tiempo, pero bueno, nosotros apuntamos de la coalición a cambiarla. O sea, tenemos toda una trayectoria de cambios, paulatinos, lentos, pero sin pausa. Y estamos cambiando la idea de lo que es la política. Así como Bergoglio en otro nivel va a cambiar la idea, va a ser historia, de alguna manera queremos hacer historia, o por lo menos dar el puntapié para cambiar las cosas, empezar a cambiar las cosas desde nosotros mismos.
Están trabajando con el concejal Miguel Monte también, ¿no?
Estamos trabajando en el mismo espacio político, tenemos muchas cosas en común, creo que vamos a seguir trabajando. Bueno, él es un concejal que también tiene muchos proyectos y que no ha podido llevar adelante algunos proyectos porque no se lo han tratado o no fueron aprobados. Por eso es tan importante ahora la pluralidad en el Consejo. Yo creo que es un momento realmente muy importante que no tenemos que desaprovecharlo. La gente tiene que pensar, por eso es la salida nuestra, hablar con la gente tiene que ver con eso, que la gente tome conciencia. Y no le vamos a hablar, por supuesto representamos a la coalición cívica, pero no hablamos de la coalición, nosotros hablamos del problema, del proyecto, de la ansiedad de la gente. Y bueno, después competimos dentro del espacio político.
Pero no es lo mismo. ¿Has pensado ir a internas, con una lista aparte o con una lista de unidad? ¿Cómo?
Todavía no está resuelto todavía. La presentación de lista recién es en junio, así que todavía estamos en esto, no sabemos cómo va a ser. Probablemente haya interna, es probable que sea interna, pero bueno, esto no hace al resultado final, digamos, nosotros apuntamos, el objetivo final no pasa por quien está, digamos, encabezando lista y todas estas cuestiones. Nosotros tenemos otro objetivo, el objetivo es más a largo plazo y tiene que ver con un cambio fundamental. en la manera de hacer la política.
¿Se percibe esa dicotomía al interior del Frente Progresista como por ahí sucede en Rosario? Y también la ha marcado Boazo, concejal Boazo, en tantas oportunidades, que el socialismo siempre es como que quiere comandar esa alianza. ¿Vos pensás que ha llegado el momento para otras fuerzas para comandarla, la coalición cívica, el radicalismo o la que fuere? Porque si no se genera eso, que por ahí a veces tiene forma de alianza, pero en realidad vale la redundancia, no funciona de esa manera.
Bueno, lo que pasa es que cada uno tiene sus referentes y su apoyo a nivel provincial, a nivel nacional. Y es cierto que hasta ha estado trabajando el socialismo en Villa Gobernador Gálvez, ha estado trabajando bastante bien. Es decir, ellos tienen concejales, tienen un concejal particularmente que está trabajando bastante y que está llegando a la gente bastante.
Pero, Carlos Dolce.
Sí, está trabajando bien. Pero bueno, yo creo que es necesaria esa pluralidad que te decía, independientemente de personajes que a lo mejor se destaquen unos más de otros, la importancia es que llegue el pensamiento de toda la gente y la necesidad de toda la gente a través de diferentes fuerzas políticas. Tiene que haber pluralidad. O sea, esto de comandar no sé si es así, no lo veo de esa manera. Sí veo que tiene cierta injerencia en determinados grupos de ciudadanos, pero de ahí a comandar el Frente Progresista, el Frente lo formamos varios partidos, está el AUCR, bueno, está el socialismo, está el PAR, estamos nosotros, es plural, y lo que apuntamos es a que todas las voces escuchen y llegar a un acuerdo. O sea, no va a sobresalir uno de otro en el momento. Si hay interna, bueno, ahí se verá, por supuesto, pero con respecto a manejar el proyecto o la salida de alguna temática, no, manejamos entre todos. O sea, todos tratamos los diferentes temas y las voces escuchan todas. O sea, no hay una imposición de uno más que otro, una fuerza más que la otra.
Claro. Ahí, por último, ¿pensás que la salida de Jorge Morabito del Frente Progresista afectará electoralmente, lo afectará electoralmente? Quiero decir, ¿perderá votos con eso? ¿O lo beneficia al Frente?
Mira,
digo porque fue intendente justamente la otra vez. O sea,
bueno, de todos modos,
tiene una imagen, un conocimiento amplio, tengo entendido, del electorado. O sea, lo
sí
conoce
tiene,
por una cantidad de gente.
Sí, tiene conocimiento del electorado y debe tener su gente, por supuesto, que lo va a seguir. De todos modos, él ha dado muestra de desinteligencias políticas. Yo creo que por eso pasó lo que pasó y por eso volvimos a tener el gobierno municipal que tenemos. Yo creo que las cosas se aclararon al abrirse del Frente Progresista. De alguna forma volvió a sus fuentes.
Claro. Así según que Mariano Cabrol, se fueron porque nunca le abrieron la puerta. O sea, no, nunca le dieron los lugares, o lo supieron contener de la manera debida. Eso fue lo.
No lo supieron contener. Claro. Bueno, no es análisis que yo haría. Pero yo creo que hubo desinteligencias políticas. Le llegó, la verdad que tuvo una oportunidad que yo creo que la desaprovechó. De todos modos, a la gente le sirvió para darse cuenta que todo se puede, cuando decíamos que no se podía.
Un gobierno de otro signo.
Claro, que podía haber un gobierno de otro signo. O sea, eso.
Por poco, mucho tiempo, pero un gobierno al fin.
Para eso sirvió. Para darnos cuenta que cuando uno quiere y con la gente se junta, puede modificar las cosas. Para eso sirvió. Y también para abrir una brecha. Algunas cosas pudo hacer, pero hubo algunas desinteligencias que yo considero que. Por eso pasó lo que pasó. O sea, la consecuencia es esta. La gente volvió a votar a quien tenía antes, porque consideró que no había, realmente no había aprovechado la situación. La gente lo apoyaba, y lo apoyaba todo el Frente, y estaba con el Frente. La verdad que yo eso no lo puedo entender, pero evidentemente, por algo pasan las cosas. Y él ahora, abriéndose, de alguna manera blanquea la situación. Claro, y yo creo que beneficia.
Que él está ahora con Oscar Cachi Martínez, diputado nacional de 100% Santa Fecina.
Exacto. Entonces a mí me parece que está bien. Me parece que está bien que él se haya abierto, porque si no, iba a estar permanentemente, no con toda su energía puesta en el Frente Progresista. O sea, él tenía una inclinación y ya la definió. Está bien, me parece que está bien. O sea, yo creo que las cosas están claras ahora. ¿Quién está donde
está?
Está
definido el panorama.
Está definido el panorama. A mí, desde ese punto de vista, me parece que es favorable, es positivo. Está definido el panorama. La gente sabe dónde va a votar, si quiere votar, y qué es lo que va a votar. Ella tuvo su experiencia. O sea, la gente ya sabe qué puede y no puede hacer. Está claro. Entonces, bueno, ahora yo creo, realmente creo que las cosas tienen que cambiar y que hay que apuntar a poner una pluralidad en el Consejo, porque es la única manera ahora, después veremos en 2015 qué pasa, pero ahora para construir un espacio donde todas las voces estén, tenemos que ser muchos en el Consejo. Para garantizar que la intención de la gente, que la necesidad de la gente llegue.
Y para que las decisiones sean más consensuadas también.
Exacto, y para que las decisiones sean más consensuadas.
Que no haya una preponderancia tan efectiva del Ejecutivo.
Claro, para que pueda haber una, digamos, un debate, sí, sí, para que podamos llegar al debate. Ahora hay proyectos que a lo mejor no llegan ni a debate, porque entonces no se ponen en mesa para debate.
Sí, sí, y
eso,
sí.
A ver.
Te comprendo perfectamente. Sí, sí.
Eso significa que no todo, no puede llegar la unión de la gente y la necesidad de la gente no llega al Consejo. Así que bueno, el panorama es complicado, pero es una oportunidad. Yo siempre digo que cuando la situación es crítica siempre hay una posibilidad, eso implica que hay una posibilidad de cambio. Y veo desde el lado positivo que la gente está tomando conciencia de esta cuestión y está saliendo a la calle. El salir a la calle implica un desborde.
Y unas ganas de participar, obviamente.
Y ganas de participar también. Así que bueno, estamos en esto, creo que es una gran oportunidad. Vamos a construir, vamos a tratar de construir, reconstruir esta ciudad que realmente tiene un valioso material que es el humano. No nos olvidemos que Gálvez tiene tres inmigraciones con una calidad cultural muy importante y humana y que no está valorada, no está valorizada, no existe la parte cultural en Gálvez. Yo trabajo en ámbito social, estoy en una institución pública y a mí me llegan reclamos de todo tipo de la gente. Y hoy una abuela me decía, ¿dónde puedo yo hacer alguna actividad cultural? Yo necesito un espacio para determinadas cuestiones. Yo decía, a ver, uno ni se acuerda de estas cuestiones, porque tiene cuestiones que son tan graves, tan acuciantes, pero esta parte humana es necesaria también. Es necesario sacar a la juventud de la calle, es necesario crear espacio. Fíjate que la gente viene, los jóvenes vienen a Rosario, no tienen un espacio. Dicen, voy al centro, vienen a Rosario. Y el centro de Gálvez no existe.
Te entiendo perfectamente. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, la visita aquí a este programa.
No, por favor.
La puerta abierta para las veces que quiera venir a hablar sobre el tema de la ciudad de Villa Manuel.
Te agradezco muchísimo, gracias por la invitación. Y bueno, sí, estaremos presentes cuando lo requieran ustedes y cuando haya alguna novedad. Paso por aquí por la radio. Adiós. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.